Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.
La exhumación del cuerpo de Francisco Franco ha devuelto a la actualidad a la que fue la familia más poderosa y también temida de España durante más de 40 años. A ella y a todos sus lucrativas y opacas prácticas financieras, negocios y escándalos económicos y profesionales. El periodista Mariano Sánchez Soler, escritor también y profesor, lleva décadas investigando sobre la familia Franco y cómo amasó su inmensa fortuna a lo largo de todos esos años. La familia Franco Sociedad Anónima es más que un trabajo de investigación periodística, es una revisión del pasado que ofrece claves para entender el presente de la saga Franco, de su entorno familiar y de los negocios que aún hoy siguen gestionando. Mariano Sánchez Soler, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, muy bien.
En el libro habla usted del triunvirato, los Franco, los Polo y los Martínez Bordiú. También habla del clan del Pardo y ahí entran más nombres, desde el secretario José María Sánchez, los empresarios Baús, el naviero Aznar, el banquero Coca, Barrié de la Maza. Hay muchos nombres ligados al régimen anterior que están, bueno, pues llenos de sorpresas económicas, seguro que para un buen número de personas que lo desconocían, ¿no?
Pues sí, porque lo que estamos hablando es el sistema, el mecanismo, la manera de hacer los negocios, ¿no? Alrededor de Franco y de su familia y de su yerno, sus testaferros, secretarios, la Casa Civil, la Casa Militar, se gestionó un gran centro de tráfico de influencias donde se hacían negocios de todo tipo, ¿no? Donde iban empresarios a tratar de poner a un Franco en su consejo de administración para conseguir de esa manera un trato de favor. Entonces hay todo un equipo, ¿no? muy amplio de gente.
¿Por qué decidió usted que había que investigar todo esto? No es que el pueblo español no sospechara que obviamente había habido un enriquecimiento y seguramente ilícito, algo que no era muy de extrañar, pero de ahí a la venta de esa que esa familia siempre hizo de sí misma como una familia sencilla, cristiana, profundamente honrada, pues hay mucha distancia. Quizás esa fue una de las causas que le impulsaron a investigar su economía.
Bueno, la causa primera fue en el año 88, cuando yo era periodista en la revista Tiempo, sí. Y mi director Pepe Oneto me encarga, recién muerta Carmen Polo, que escribiera un reportaje sobre la familia y su fortuna y sus negocios y su vida cotidiana, y me encontré con que no había datos, que nadie había publicado nada y que había que empezar desde cero. Desde cero quiere decir pues ir a los registros de la propiedad inmobiliaria, ir a los registros mercantiles, hablar con gente, ver todo el entramado de negocios, ver anuarios. De golpe y porrazo descubrí que desde la muerte de Franco durante toda la transición hasta el año 88 no había sido objeto de ningún tipo de investigación los negocios de la familia. Entonces, bueno, pues a base de escribir varios reportajes me lancé a investigar, ¿no? Lo que está claro es que, digamos, todo el entramado de intereses, de negocios, de conexiones personales, eso estaba prácticamente sin escribir, ¿no?
Claro, durante todo ese tiempo, el tiempo de dictadura, los Franco amasaron una fortuna más que considerable, increíble, ¿no?
Bueno, es que claro, es que primero no se puede saber la cantidad, pues
exacto,
porque
seguro
los negocios se hacían con bastante oscuridad, después porque ellos... aparte de lo que fue el testamento directo, el dinero que manejaba Franco directamente, bueno, ellos habían desarrollado una serie de negocios cubiertos por sociedades anónimas, donde ni siquiera ellos aparecían testaferros, ¿no? Como José María Sánchez, que era el secretario de Franco, que era el que presidía todos los consejos de administración en el primer momento, ¿no? Entonces adquirieron una serie de propiedades que cuando muere Franco ya están en manos de la familia, aunque la familia no aparece en los consejos de administración. Quiero decir que es una gran incógnita la manera en que hicieron su patrimonio. No es solo los regalos que recibió el dictador, que son muy importantes después de la guerra civil, ¿no? Sino es todo el entramado de intereses que ellos hicieron gracias a que la dictadura les permitía mano libre.
Ahora mismo, en el régimen democrático, ¿cuáles son las personas o quizá el grupo familiar o los grupos familiares más destacados dentro del entramado de Sociedad Anónima franquista?
Bueno, la cuestión está en que, vamos a ver, el capitalismo español, tal como lo entendemos, nació realmente a partir del año 58 con el plan de estabilización económica, y todos estuvieron, hubo un gran crecimiento alrededor de lo que fue la dictadura y sobre todo alrededor de lo que fue el aparato de la dictadura, el aparato franquista, el régimen. Quiero decir que y luego durante todo el proceso ha habido una continuidad. Quiero decir los apellidos famosos como Oriol, los apellidos como Aguirre, muchos de ellos apellidos Fierro, todo ese tipo de apellidos que sonaban muchísimo en la época franquista por estar en el entorno del régimen y formar parte del régimen, bueno, pues han venido sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, en fin, que ha habido una continuidad, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, es demasiado amplio la evolución. Yo creo que el silencio que ha habido sobre esto justamente está explicado en el hecho de que el capitalismo, los grandes empresarios, los grandes sectores de la banca, todos han partido de esa base, ¿no?
Están los Martínez Bordiú, que se hicieron de oro, la familia del hermano Nicolás Franco Bahamonde, de la hermana Pilar Franco, una viuda que cobraba la pensión de viudedad de 190 pesetas, pero que dejó colocados a cada uno de sus 10 hijos a razón de piso por hijo, fincas, títulos en bolsa, etcétera. ¿A qué atribuye esa no investigación y haber tenido que partir de cero desde el fallecimiento de Carmen Polo? ¿A un desinterés o a un muro férreo de silencio por parte de los herederos del dictador?
Bueno, yo creo que fue, por decirlo de alguna manera, uno de los precios de la transición, ¿no? Yo creo que tal como se hizo la transición con el pacto de las élites franquistas o del segundo escalón del aparato franquista con la izquierda, tal como se hizo, yo creo que, bueno, evidentemente los hechos demuestran que no fue, que fue una cosa que se dejó de lado para no soliviantar, ¿no? Para no calentar los ánimos. ¿Por qué? Pues porque la familia Franco de alguna manera capitaneaba en las movilizaciones posteriores a la muerte de Franco en la Plaza de Oriente todas las concentraciones franquistas que había. Entonces fue uno de los precios. No se investigó, por un lado, porque no se quería agitar ese tipo de historia, y por otro lado porque quienes tenían que investigarlo de alguna manera habían formado parte del aparato franquista, habían sido procuradores en corte, directores generales, ministros de Franco en los últimos gobiernos. Quiero decir que hubo ahí una combinación de complicidad y de política práctica, ¿no? Uh-huh. Esto, pues, claro, la transición tampoco tocó e investigó el origen de muchas fortunas amasadas en la posguerra, ¿no?
Unas fortunas, por cierto, que en manos de los bancos llegaron a equipararse prácticamente en beneficios al Producto Interior Bruto.
Claro, es que vamos a ver, es que aquí cuando llega el desarrollismo a partir del final de los años 50, quienes tienen capital son los bancos y se convierten en los grandes industriales también, ¿no? En los grandes promotores. Es que no se entiende ahora esta forma de mecanismo, ¿no? O sea, vamos a ver, era un Estado con una banca mixta, con una participación en empresas públicas y privadas, del Estado y del dinero privado. O sea, había una conjunción de intereses, ¿no? Entre el aparato de Estado franquista, los personajes del aparato de Estado franquista y el propio desarrollo capitalista. Ahora se habla de puertas giratorias, entonces no eran puertas giratorias, en todo caso era una inmensa puerta giratoria, ¿no? Todo el régimen.
A disposición de los dueños reales del país. El peso de los francos, los polos, los bordiú en el entramado empresarial español ha sido potente. Banco de Madrid, Banco del Noroeste, yo cito lo que usted relata en el libro, con mucha más prolijidad, claro está, Construcciones y Contratas, Fasa, Renault, Fenosa, Galerías Preciados, Unosa, la Unión Española de Explosivos, Sanitas, Transmediterránea, perdón, o viajes Meliá. Para muchos puede resultar una sorpresa nombres tan conocidos en democracia que estuvieran ligados a esta herencia que usted dice atribuye a un precio de la transición.
Sí, puede ser una sorpresa porque, claro, ha habido un manto de silencio intencionado. Claro. Entonces, claro, lo que demuestran las finanzas, las memorias de los bancos, ¿no? Las guías bancarias de resultados de empresas, pues claro, cuando llegas y pones los nombres y dices la relación, mucha gente se sorprende. Pero en gran medida, porque bueno, también pensemos que la transición fue capitaneada por ejemplo, un señor que fue el último ministro secretario general del movimiento. Quiero decir que bueno, que hubo una transformación de intereses de lo que fue la política y el capitalismo español en ese proceso del 75 en adelante. Quiero decir que bueno, hay que entender lo que es el sistema. Yo a veces pienso que estamos siempre a lo mejor con los detalles, ¿no? Pero el sistema de funcionamiento y de cómo implicó, cómo no había interés en investigar, porque de alguna manera sus padres, sus sobrinos, sus primos, ellos mismos habían sido partícipes de ese funcionamiento, ¿no? Esa forma de hacer negocio.
¿La familia Franco sacó dinero del país?
No se sabe.
No se sabe.
Nadie ha podido investigar eso. Nadie ha querido investigar eso. No ha habido ninguna investigación de Hacienda, no ha habido nada durante todo el proceso. Hombre, vamos a ver, no se ha investigado el dinero que podían tener en Suiza, pero a veces pues aparece siempre el nombre de algún franco en los papeles de Panamá y en todo este tipo de historias, ¿no?
Y cuando ha investigado,
no se ha investigado, sí. Es imposible decir que sí o no,
claro.
Pero la lógica dice que sí.
Claro. Y en esta investigación que usted lleva tantos años realizando y por lo tanto conoce datos de una manera no completamente exhaustiva, porque sigue habiendo manto de silencio y opacidad, ¿se ha encontrado con problemas, con amenazas, con algún tipo de impedimento a su trabajo, a su labor periodística?
No, impedimento a mi labor periodística no, porque bueno, yo soy un periodista de la vieja guardia, ¿no? O sea, esta investigación que trato de que todo esté documentado, que los datos sean los datos, nada de adjetivos. Lo que sí que he tenido pues son querellas, demandas por derecho de honor y cosas de estas, para intentar frenar de alguna manera la información.
Pero bueno, entiendo que las ha ganado.
Sí, claro, exactamente. Esa es otra. Pero bueno, eso más que impedimento para investigar es una consecuencia de haber investigado.
Sí, y una cicatriz para seguir haciéndolo, ¿no?
Claro, la búsqueda de que no siga investigando, ¿no? Que hacen este tipo de cosas, pues de alguna manera para que tú digas, bueno, no me voy a seguir metiendo en líos, pero bueno, eso no ha funcionado.
Diría que con todo lo que tiene usted investigado, con esa transición tal y como se hizo, con la herencia franquista que pues pervive porque no se eliminó, obviamente, por lo tanto sobrevive, ¿diría usted que el resultado electoral de la última cita tiene que ver con aquellos lodos? Quiero decir, con aquellos polvos que han dejado lodos populistas y franquistas, o por lo menos nostálgicos del franquismo?
Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿eh? En política y en la vida sí. Todo está relacionado. No, aquí lo que yo creo que sí, que ha habido una nueva generación, que son los que están ahora en Vox, y por lo menos los que dirigen eso, que sí que han recogido un poco el testigo, yo creo que más de forma propagandística para ganar votos y tener una base social, que porque ellos realmente les parezca eso lo más importante. Ellos son de extrema derecha, homologable con la extrema derecha francesa o italiana, y lo que ocurre que sí que el tema del franquismo les da votos, porque además al mismo tiempo hay una crisis de la derecha de siempre, ¿no? Y el bipartidismo. Entonces, bueno, todo está relacionado, sí, evidentemente. Yo creo que el hecho de la exhumación con todo el discurso de la extrema derecha y del franquista, pues sí que ha planteado. Pero de todas formas, en España había una singularidad que no había en el resto de Europa. Es que no había una extrema derecha con peso político. Uh-huh. No lo había. Mientras en Europa, en Francia está Le Pen, que es casi el tercer partido, me parece, del país. En Italia estaba la Alianza Nacional, estaba con Berlusconi, llegaron a gobernar. Aquí no levantaban cabeza. ¿Por qué? Pues porque no estaba muy cerca de la dictadura y quizá los modos modernos no los usaban. Enseguida hay muchos recuerdos de la dictadura. Pues no, han pasado 40 años de la dictadura y a lo mejor ese es uno de los factores, ¿no? La falta de memoria, no explicar bien lo que era aquello a las generaciones que van detrás, no explicarlo en las escuelas, no explicarlo de una forma política, el haber tapado todo, ¿no? Hasta ahora, por aquello del consenso, ¿no? La simulación de que es una palabra que usan ellos mismos, la simulación de que, bueno, no vamos a hablar del pasado de nadie, pues ha fomentado, yo creo, esto.
Imagino que los tentáculos de la economía con favores del dictador y de su familia ya ha llegado a todos los rincones del país, pero específicamente en el terreno vasco, ¿dónde están los apellidos más importantes ligados a estas fortunas por favores?
Bueno, es que vamos a ver, los apellidos vascos están vinculados al desarrollo industrial de toda España. O sea, quiero decir que al revés, o sea, quiero decir que los presidentes del Banco de Bilbao, los presidentes del Banco de Vizcaya, han estado muy relacionados con Franco, ¿eh? O sea, entonces
digamos que hay cabeza más que tentáculo.
Hay uno que es muy muy del círculo íntimo, que es el Eduardo Aznar, el de Ana Viera Aznar, que bueno, que ya falleció y su imperio se disolvió con los nuevos tiempos, por ejemplo, Eduardo Aznar era una persona íntima. O sea, veía las películas con Franco en el Pardo, era un usuario, ¿no?, del Pardo como cotidiano. Era el más vinculado, pero luego todos los intereses de aquel Gonzalo, todos los intereses de los bancos, el Banesto, etcétera, etcétera, que estaban todos dirigidos por vascos.
En la investigación que nuestro invitado, que quiero recordar a nuestros oyentes, es Mariano Sánchez Soler, ha escrito La familia Franco, Sociedad Anónima, el último más reciente libro publicado sobre esta saga desde el punto de vista económico. En estos datos que él recoge, pues también hay historia que puede resultar a veces anecdótica si no fuera algo tan triste y tan desgraciado, ¿no? Como, por ejemplo, que la historia del Pazo de Meirás se llegó a financiar con aportaciones de ayuntamientos, donaciones pseudovoluntarias entre los habitantes, a los funcionarios gallegos se les quitaba una parte del sueldo. Esto puede resultar bastante increíble, ¿no?, para mucha gente.
Bueno, es que como en la judicatura, ¿no?, en los juicios, los detalles son los que mandan, ¿no?
Sí.
Los detalles explican los hechos, porque, bueno, damos unas cifras inmensas y la gente no se queda con eso, pero si decimos cómo se ha conseguido, pues bueno, ya se entiende un poco la mecánica.
Y luego las posesiones inmobiliarias muy grandes, como Valdefuentes, en Arroyomolinos, en Madrid, lo que llamaban el Coto de Franco, ¿no?
Sí, por ejemplo, eso le llamaban además la SADSE, o sea, la Sociedad Anónima de Su Excelencia,
ajá,
porque él personalmente pues estaba cultivando en plan agropecuario la finca, ¿no?, de agricultura y de animales y tal. Y claro, es que el tema es que era un dictador con un poder total y con un poder absoluto para conseguir, digamos, privilegiar a sus amigos sin necesidad de decir nada, simplemente por el hecho físico de que estuvieran allí, de que estuvieran en el entorno, ¿no?
¿Le parece una cuestión de justicia que hayan salido los huesos de Franco del Escorial?
Hombre, me parece inevitable, ¿no?
Perdón,
yo creo que no se podía mantener un monumento a la gloria de un dictador en plena democracia, un dictador que evidentemente fue el que capitaneó la lucha contra la democracia y el que no estuvo 40 años. Yo creo que es lógico primero quitar ese monumento, un monumento pagado por el Estado, donde además todas las misas y todos los actos se hacían de memoria Franco, con gritos contra el gobierno sistemáticamente desde el final del principio de la transición.
Sí.
Entonces, que el Estado pague algo que es un monumento faraónico en memoria de una persona donde sus adeptos agitan, hacen política, no me parecía lógico. Luego hay otra cuestión, es el mayor osario de Europa. Quiero decir que allí hay enterrados más de 20.000 personas en una gran fosa común donde muchos están identificados, pero hay más de 2.000 sin identificar. Entonces también eso había que desactivarlo. Me parece lógico. Otra cosa es todo el proceso que ha habido para ya poner en marcha esto, que han sido 15 meses de batalla jurídica, que bueno, es un Estado democrático y garantista y bueno, como debe ser, ¿no? En fin, que quiero decir que es una cuestión inevitable para que esto deje de ser un monumento a la infamia.
Pido disculpas porque he dicho el Escorial en lugar del Valle de los Caídos.
Bueno, pero lo he entendido perfectamente.
Ya, usted lo ha entendido, pero por si acaso enseguida me escriben los oyentes aquí a nuestro WhatsApp.
Ya,
te has
ya
confundido.
No, pero lo he entendido totalmente.
Claro, perfectamente. Bueno, va a seguir usted inmerso en la investigación más a fondo todavía de la familia Franco. O este libro pone...
Años.
Sí, ya lo sé, por eso lo digo.
Pues seguiré, claro,
seguirá.
En función de cómo vayan los acontecimientos, ¿no?
Uh-huh.
Hombre, el libro ahora ya es una visión muy completa, porque es una visión hasta ahora, hasta el día en que el Tribunal Supremo decidió la exhumación. O sea, que he seguido, el libro está muy caliente en cuanto al contenido, ¿no? Empezó cuando Franco tenía sueldo de capitán general, que eran 30.000 pesetas al año, hasta la actualidad. Entonces, es un relato social también de lo que ha pasado y cómo ha pasado en estos 80 años, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos, claro, es inevitable.
De las 30.000 pesetas a las que ingresaba mensualmente cuando falleció, ¿cuánta diferencia había?
Bueno, pues nada más cuando pasó a ser generalísimo y lo pusieron jefe del Estado, pasó a 700.000 pesetas. Estamos hablando de 30.000 pesetas cuando los trabajadores ganaban 5.000 al año.
¿5.000 al año?
En España. Uh-huh. Que bueno, está bien, ¿no?
Ya, y tengo entendido que hasta la viuda cobraba incluso más como viuda que cuando el jefe del Estado,
claro, es que la viuda,
el dictador, estaba
la viuda
en activo.
Claro, entre sueldos de viuda de jefe de Estado, viuda de militar, tal, viuda de militar laureado, hay como 10 o 11 partidas, todo sumado, daba 12 millones de pesetas al año. O sea, de ingresos anuales. O sea, 12 millones de pesetas, que cuando ella murió en el 88 eran 4 millones más de lo que ganaba oficialmente el presidente del gobierno. Y eso se lo concedieron en el 76, a los pocos meses de muerto Franco, cuando todavía no se había arrancado la transición, ¿no? Cuando todavía estaban las cortes españolas franquistas ahí actuando.
Si bien los
eso
hechos...
Eso se ha mantenido durante toda la vida de la... De Carmen Polo.
Decía Mariano que si bien los hechos hablan por sí solos, me gustaría preguntarle por su opinión o su consideración acerca del momento que estamos viviendo ahora mismo, en qué medida, ya sé que todo está relacionado y que todo es deudor del pasado, ¿no? Pero ¿usted cree que se está haciendo un buen camino?
Pues es que no lo sé, porque ahora la confusión es tan grande que yo no soy capaz de tener una opinión. Yo no soy un analista político y no puedo hacer valoraciones. Yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego, unas terceras elecciones no pueden haber, porque ya esto ya es insoportable. Entonces, bueno, a ver si el consenso funciona, a ver si realmente las cuestiones de Estado se ponen por encima de los intereses partidistas, ¿no? Eso van a ser los políticos quienes lo tienen que decidir. La aparición de una, que en 11 meses un partido inexistente políticamente ha pasado a tener 51 diputados, hombre, pues es para ser muy, pensar, reflexionar mucho sobre eso, ¿no? En 11 meses, nada más, ¿eh? No es que viene el proceso desde hace dos décadas, ¿eh? Entonces, sí. Bueno, ya veremos.
Si tienen interés en saber más cosas, más datos, más hechos y pequeños detalles que explican los grandes, La familia Franco, Sociedad Anónima es el libro que ha escrito Mariano Sánchez Soler, publicado por Roca Editorial. Para nosotros este domingo ha sido un placer charlar con él. Muchísimas gracias, buena suerte y buen trabajo. Hasta pronto.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.